Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Comenzamos hoy este espacio dedicado al sector primario, que vamos a dividir en dos asuntos específicos de la isla de Fuerteventura, haciendo referencia a algunos de los comentarios que hemos leído en nuestro digital radiosintonía.com cuando informábamos de un acto que hubo hace algunos días aquí en la isla. Pasamos un rato muy agradable cantando los vinos de parte de la isla. La noche nos ha enseñado el mundo del vino de Fuerteventura. Gracias por la invitación. Bueno, pues son algunas de las anotaciones que han hecho los lectores de nuestro digital radiosintonía.com a la información que desarrollábamos con este titular. La Ampuyente acoge el encuentro anual de vinos de Fuerteventura. Eso ocurría el pasado día 25 de noviembre, cuando la Asociación de Viticultores de Fuerteventura Majuelo celebraban en La Ampuyenta su encuentro anual de cata de vinos de la isla de Fuerteventura, donde pudieron catar los asistentes los vinos de este año de 2022 de los diferentes bodegueros y bodegueras socios del colectivo Majuelo. Con nosotros está una de las personas vinculadas a este colectivo. Saludamos a Pedro, que está al otro lado ya del teléfono, a Pedro Martín. Buenos días, Pedro.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, aquí encantados porque, entiendo que como toda la gente del campo, con las dos gotas que han caído en las últimas horas, estamos que lo damos todo, ¿no, Pedro?
Bueno, está refrescado un poquito, pero muy poca cosa, a ver si sigue cayendo un poco más.
Sí, pero bueno, un pisquillo, hemos tenido un chipi que decimos por aquí, ¿no? Perfectamente sabemos que no es para ahorrarnos un riego, pero sí para, como dices tú, refrescar el ambiente, ¿no? Y un poco limpiar las plantas.
Exacto. Siempre, bueno, aunque sea poca, siempre es buena.
Uh-huh. Y en estos momentos del año, ¿es buena para la parra esta lluvia que tenemos y estos cambios tan fuertes de temperatura, Pedro? Porque hasta hace dos días teníamos un calor tremendo.
Lo que no es bueno es los cambios de temperatura, sí, de la noche al día, y eso es bueno. Pero, por ejemplo, si hay sol por el día y después que baja la temperatura por la noche, eso es bueno ya cuando está la uva en producción. Pero ahora lo que tendría que haber es frío, y claro, y porque hay calor y la planta cree que está en horas de producción, en días de producción, entonces lo que hace es volverse a ponerse activa, y eso no nos viene nada bien, ¿no?
Ya, aprendimos con Almudena, que la viticultora que visitábamos en su finca de Tefía, aprendimos que ahora mismo, como tú acabas de comentar, las parras están como invernando, podemos decir, utilizar ese término, Pedro.
Exacto. Las parras ahora es la época que deja la savia de subir, y lo que hace es dormir hasta que llega enero, febrero, que empieza otra vez a circular la savia, y es la hora de podar. Y claro, después ya viene, sí, porque son en tiempo se corta, y ya viene marzo y abril que empieza a calentar más. Era así antiguamente, pero ahora es que hay calor cualquier día, cualquier mes, y está todo muy muy variable, muy variable. Entonces la planta pues se engaña porque cree que puede despertar y no puede.
Ya. Pedro, cada vez más voces están comentando que ya estamos ante el cambio climático, que no es una cosa de futuro, sino que ya es presente. ¿Ustedes han detectado esos cambios tan bruscos en la planta, por ejemplo, en esas temperaturas tan altas que hacen que la planta no siga su ritmo habitual? ¿Eso se nota ya en el campo? ¿Ustedes que están tan directamente vinculados?
claro que se nota en las parras, en las higueras, en todos los árboles, porque la planta se cambia. Ahora mismo están la higuera echando higo, que no es normal. Entonces la planta se engaña, el higo al final no queda bien, no sirve para nada y pierde fuerza el árbol. Entonces cuando va a necesitar para la fuerza para poder echar el fruto, no la tiene. Ese es el problema. Y está pasando muchísimo porque la verdad es que cada vez el calor es más intenso en todo momento. Menos en verano, que antiguamente había unos calores muy fuertes y ahora no se llega a esas temperaturas de antes.
Uh-huh. ¿Y tú estás, Pedro, con las opiniones que dicen que eso hasta ahora no ha pasado? Si hablas los recuerdos que tú puedas tener de niño o lo que te haya contado tu padre, tu abuelo, ¿eso no ocurría antes, esos cambios que, por ejemplo, a nosotros nos sorprende ver en pleno noviembre una higuera totalmente verde? ¿Eso no se daba antes en ninguna circunstancia?
Antes se notaba mucho más las estaciones. Por ejemplo, sobre todo invierno y verano, que es lo más que se nota aquí, porque otoño y primavera se nota menos, pero invierno y verano sí, había diferencia. En invierno eran mucho más templadas las temperaturas, pero ahora muy poco, muy poco. No hay mucha diferencia del verano al invierno. Sí, en verano puede haber un día que sube, sobre todo aquí del norte, un día o dos que sube la temperatura, a lo mejor un día o dos que puede llegar a 40 grados, sí. Pero antes, en verano, yo llegaba muchas veces a 40 grados. Y en invierno, pues la temperatura era mucho más templada y más fría. Y sí, es verdad que llovía y salía el sol, pero no calentaba de la forma que calienta hoy. Es que es con sol continuo.
Ya. Entiendo que eso ha sido objeto de comentario ese pasado, la pasada semana, cuando concretamente el viernes, día 25 de noviembre, en La Ampuyenta se juntaban los socios y socias de Majuelo para hacer esa cata de vinos, ¿no, Pedro? Eso fue, entiendo que, objeto de charla, ¿no?, por parte de... ¿Sí?
Porque tenemos el problema del cambio climático. Tenemos todas las dificultades que hay en Fuerteventura, que hay mucho terreno, pero poco terreno que se pueda pues hacer una gavia, que es una cosa que ayuda a que no haya ese cambio, siga el cambio climático avanzando tanto, porque retiene las aguas, las mete en el subterráneo y no recoge la tierra y no la arrastra y se la lleva. Pero tenemos tantas dificultades aquí para hacer cualquier cosa en el campo que... y ya no digamos del agua o de otras, eso. Y es muy muy problemático porque cada 4 años o cuando cambian de partidos políticos o cuando cambian de consejero, ahora David, que estaba haciendo un gran trabajo, ya no va a seguir de consejero, volvemos a empezar y así seguimos durante años y años y años y sigue Fuerteventura sin tener agua de riego, sin que nos dejen trabajar en la tierra para plantar, que no estamos hablando de hacer otras edificaciones, nada, sino plantar. Pero claro, hay medio ambiente, medio no sé qué, medio no sé, y todo es para ponernos trabas a los agricultores. Y después al que deben de ponerle trabas, pues no se les pone. Y eso es... ha juntado eso al cambio climático, a la falta de agua, yo no, la verdad es que los agricultores aquí tendrían que hacernos un monumento.
De todas maneras, si no se lo hacen a ustedes mismos se valoran, que también es muy importante, Pedro, y hacen este tipo de encuentros como el realizado en Ampuyenta, que yo entiendo se había suspendido por el tema de la pandemia, Pedro, y se volvió a recuperar.
Esto fue un encuentro de los viticultores, que la verdad es que cada vez son más y estaban muy animados a pesar de todas las dificultades, están muy animados en este momento. La asociación está haciendo un trabajo juntamente con el consejero de Agricultura que ha habido estos 2 últimos años, que David, que yo creo que estaba haciendo un gran trabajo. Y hemos... conseguido una sede y conseguido que la gente se ilusione con las promesas del agua y más, que está todo ahí en el aire un poco, pero bueno, que estábamos intentando que se llevara a cabo algo, por lo menos, y la gente está muy animada, y efectivamente, pues había un montón de gente, y incluso hubo una parranda canaria, la degustación de los vinos, que cada vez la gente los... son pocas cantidades, pero la gente los hace cada vez mejor, e intenta mejorar cada año. Degustamos todos los vinos de todo, la gente muy animada, estuvo increíble el encuentro, y son cosas que hacen falta y que se debía hacer más frecuentemente. Y lo que era tradicional en la Ampuyenta era la cata de San Andresito, que sí. Creo que San Andresito, no, San... no me acuerdo ahora.
La San Pedro, ¿no?
San Andresito puede ser.
O San Pedro. O San...
No, no,
es como Ampuyenta tiene dos fiestas, pues no sé exactamente. Bueno, la que sea.
No sé, la que sea, ¿no? Que es cuando se hace la cata, que vienen los catadores, sí. Y todo eso. Que lleva ya varios años sin hacerse por el tema esto del COVID. Uh-huh. Y eso ya verán en enero si la hacen o no la hacen, pero bueno, esto fue una cosa diferente, una cosa que hemos implantado la Asociación de Viticultores, y la verdad es que fue muy bien y la gente salió muy muy contenta y todos lo pasamos bien, ¿no?
18 vinos, Pedro. A mí me gustaría, si me permite, ver los 18 vinos que participaron en blancos, tintos y rosados. De Andrés Chocho con vinos El Cabezo de Ampuyenta, tinto y blanco. Miguel Diego Sosa con vino tinto de Los Llanos de la Concepción. Juan Guerra con su vino tinto del Valle de Santa Inés. Narciso y Nadia con sus vinos tintos de Las Playitas. Miguel Amador con su tinto ecológico de Tetir. Almudena Montserrat con aires de Tefía, blanco y tinto. Manolo y Juana Benítez con su blanco de La Oliva. Leonardo con vino Jaciel de Las Hares, blanco y tinto. Y Pedro Antonio con vinos Conatus de Las Hares, blanco, tinto y rosado. Pedro Antonio, con el cual estamos charlando. Son 18 vinos. A mí me gusta resaltarlo porque parece que en Fuerteventura no se hace vino, pero fíjense si hay o no donde elegir. 18. Efectivamente, el más conocido quizás sea el que hace Pedro, el Conatus, que se comercializa y desde hace mucho tiempo. El resto, pues tienen producción en muchos casos para casa, y hay otros que también se comercializan, ¿no, Pedro? Pero cada vez son más, como dices tú, los profesionales que se dedican a la viticultura y a hacer vino aquí en la isla de Fuerteventura.
La verdad es que la gente está muy animada y está mejorando mucho a hacer sus vinos. Son pequeñas cantidades. Falta profesionalizarse, eso sí falta, porque yo creo que profesionales realmente, pues no, de momento no estoy sino yo. No sé si habrá alguno más, pero hasta hace poco no era sino yo. Pero hay gente animada a hacerlo, creo yo, si se dan las condiciones y no nos ponen tantas trabas. La gente quiere intentarlo y quiere vender su vino, y a ver si todo nos acompaña y las instituciones siguen o siguen apoyándonos en el futuro, porque la verdad es que es un sector que tiene muchos problemas.
Uh-huh. Pedro, ¿para cuándo el siguiente encuentro? ¿O esto es una cuestión de año en año? ¿O tienen ustedes previsto otra actividad donde poder juntarse nuevamente y disfrutar, además de la compañía y el conocimiento de unos y otros, el disfrutar también de otro tipo de actividad? ¿Para cuándo el siguiente?
Bueno, vamos a ver, porque es complicado, porque la verdad es que todos tenemos otros trabajos, porque la gente no ser profesional pues tiene otros trabajos y cuando termina de trabajar pues tiene que ir para el campo para poder mantener todo esto, y no es fácil tampoco juntarse muchas veces, pero sí es verdad que a la gente le gustaría que nos juntáramos más y pasar ratos de estos más frecuentes. Vamos a estudiarlo y a ver si se puede hacer alguna vez más, sí.
Uh-huh. No obstante, ustedes tienen una programación, lo digo para aquellas personas que nos están escuchando, que estén interesadas de contactar con el Majuelo. Ya decía Pedro que bueno, tienen su sede en el Museo La Alcogida, en Tefía, y tienen su junta directiva y en fin, tienen una serie de servicios asociados a aquellas personas que están vinculadas a el Majuelo, que tiene que ver con la formación, con los controles de calidad. Todo eso sigue adelante, ¿verdad, Pedro?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí este año hemos tenido en Atanaira con el laboratorio, que compramos un pequeño laboratorio y estamos haciendo la analítica de los pinos, de todos los viticultores, y se ha hecho un montón de análisis este año y es un avance para nosotros. Y ahí se está controlando todos los pinos, que la gente los lleva, y yo creo que debido a eso, pues también este año están, yo creo que se ha ido mejorando. Y vamos a seguir luchando para también multiplicar y cultivar las parras, todas las parras antiguas que hay en Fuerteventura, que son muchas, y algunas todavía faltan por llevarlas para estudiarles su ADN. Y vamos a intentar reproducirlas también, a ver si el Cabildo nos apoya y salimos adelante para tener las variedades de más antiguas de aquí, que todos los viticultores puedan tener acceso a ellas y que las cultiven todas, ¿no?
Pedro, muchísimas gracias. Que haya buen fin de semana y desde que quieran nos volvemos a encontrar. Gracias por estar disponible para esta llamada de la radio. Gracias, Pedro.
Gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
¿Aquí es un esportón?
Un esportón se hace con una de palma, una templeita de palma. Se hace enorme, que haga 8 o 10 fanegas de grano.
¿Y es como una caja?
No, es redondo.
Ah, ¿como un cesto grande?
Como un cesto, pero en redondo, pero en alto. Crece de parrilla por lo menos 2 metros o 3 metros de alto.
¿Y eso es un esportón? ¿Ya no se hace eso?
Ya no se hace.
¿Y eso era para guardar el grano?
Eso se hacía para meter el grano dentro.
Ah, vale. Espera.
Memorias del paisaje agrario, pajeros, trajas y esportones se proyecta hoy viernes, día 2 de diciembre, a partir de las 19 horas en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva. Y con nosotros están dos personas vinculadas a este documental. Vamos a saludar en principio a Allende Gutiérrez Lima, socióloga y etnógrafa, que no me sale el término. Es tan difícil como entender lo que significa trajas, esportones, ya hemos escuchado concretamente lo que es, pero no sé si Allende está en disposición de decirnos concretamente. Buenos días, Allende.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. ¿Qué es concretamente trajas? ¿Qué significa?
Las trojas.
Ah,
las
trojas,
trojas. Es otro sistema de almacenamiento del grano, que lo veremos hoy y podrán descubrir lo que es. Es parecido a un pajero, que estamos más acostumbrados a oírlo y a verlo, pero se hacían dentro de las casas.
Para meterlo dentro de casa, como si tuviesen, como hoy, por ejemplo, no sé, una alacena, para hacernos una idea.
Sí, es un sistema de almacenamiento del grano. Cuando no tenía mucha paja para hacerlo fuera o no tenían tiempo, lo que hacían es que lo hacían dentro de las casas, también con paja de cebada.
En fin, ¿por qué Allende, Memorias del Paisaje Agrario, Pajeros, Trojas y Esportones?
Bueno, esta es una iniciativa del Museo de la Silla y de Raíz del Pueblo, que ellos tienen una visión del patrimonio que compartimos, de que la única forma de conservarlo es conociéndolo, poniéndolo en valor y difundiéndolo. Por eso creamos esta propuesta que un poco contribuye a eso, ¿no? A conocerlo y a difundirlo.
Entiendo que para realizar este Memorias del Paisaje Agrario, Pajeros, Trojas y Esportones, te has tenido que emplear a fondo con conversación, con charlas, con testimonios, no sé cómo se ha planteado. Allende.
Sí, este documental está compuesto por cerca de 30 entrevistas a personas mayores de distintos lugares de la isla. Prácticamente todos ellos, ¿no? Estoy aquí con Sirma Castellano, que también
sí.
Es el...
Ahora hablaré con él, no te preocupes.
Director.
Buenas,
sí.
¿Qué tal?
Hola, que tienen el manos libres.
Sí, estamos aquí los dos comunicados.
Razón, le veo yo una cara rara aquí a mi compañero, a mi compañero técnico. Tienen el manos libre. Bueno, pues vamos a ver si podemos llevar a cabo con calidad la conversación, que hasta el momento sí, por mucho gesto que me ponga el compañero, yo creo que se está escuchando perfectamente, aunque él no es muy amigo del manos libres, el compañero técnico. Bien, son 30 entrevistas, estaba comentando Allende, que se han distribuido por toda la isla de Fuerteventura. Y a mí me gustaría conocer todos esos testimonios, esa información que les han trasladado los mayores en esas conversaciones coinciden, porque en muchas ocasiones, dependiendo del punto de la isla donde estemos, pues los términos son distintos, o el significado, o se le cambia alguna vocal, en fin, ¿han coincidido Allende y Sirma los testimonios de estas 30 personas?
En la mayoría de las cosas, de los elementos importantes, sí. Es verdad que la agricultura, que es el tema principal, ¿no?, de este documental, es muy diferente en el norte que en el sur. En el sur era una agricultura que contaban con más agua, con pozos, y se cultivaban también otro tipo de cosas. Por ejemplo, los pajeros de millo, que nosotros también lo reflejamos en el documental, son menos habituales en el norte, porque no se cultivaba tanto millo, y más habituales en la zona sur, que sí que era más de regadío.
Y después también otra cosa que sí varía entre los testimonios es la nomenclatura, ¿no? Algunos le llaman, a los haces de paja le llaman pastitas, otros le llaman haces, otros...
Gavillitas,
entonces eso sí varía un poco en el tema nomenclatura, pero lo que es la construcción en sí, todos llevan un discurso igual.
Ya, ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, lo digo porque creo que era el profesor Torres quien decía que en relación a las nomenclaturas, en relación a los nombres aborígenes, aquí cualquiera llegaba y cambiaba, ¿no?, los nombres de los barrancos, de los pueblos, de los espacios, y todo el mundo, al recogerlos, por ejemplo, en documentos, en libros y en publicaciones, pues eso ya se iba modificando, ¿no? No sé si ustedes han llegado a algún punto de estos que nos comentaba el profesor Torres, de que en muchas ocasiones se han ido perdiendo los nombres, sobre todo por esa modificación al recogerlos en distintas obras, ¿no? Igual personas que no conocían bien la zona, que venían, hacían un registro determinado, y que al final, bueno, pues eso se ha ido modificando y se han perdido incluso nombres, ¿no? No sé si en esa parte Allende tiene algún dato que aportar, ¿no? Allende.
Eso no lo hemos visto tanto, pero sí es verdad que llegamos tarde a recoger todos estos testimonios, porque por ejemplo en el caso de la troja,
sí,
que nos preguntabas qué era, ¿no?
Sí.
La mayoría de la gente no sabe lo que es.
Es que pregunté, perdóname.
Muchos de nuestros entrevistados, de los mayores,
no lo conocen.
No se acordaban o no la conocían.
Efectivamente, es lo que me pasó a mí, porque yo pregunté por el esportón, sí, pero por la troja no, y se lo pregunté a una persona de 82 años, me decía que no sabía lo que era. Entonces, entiendo
que... Dice, ¿no?, que es anterior a esta generación que entrevistamos. Y nosotros, mira que la mayoría de nuestros entrevistados y entrevistadas son personas mayores de 80 años.
Y después también, por ejemplo, en el caso del pajero también lo mismo, ¿sabes? Muchos de ellos recuerdan haber visto a sus padres o a sus abuelos hacer un pajero, pero ellos mismos nunca hicieron un pajero, ¿no? Entonces es donde se ve que el testimonio que estamos buscando, de cierta manera, ya es un testimonio que está ahí, que si no lo recuperamos ahora lo vamos a perder, ¿no? Y es la importancia de hacer todas estas entrevistas a la gente mayor, que toda esa memoria oral que no se ha registrado se registre, y que tengamos un de dónde rascar cuando nos vayamos a preguntar estas cosas en el futuro, ¿no?
Ya. Yo en relación a las imágenes, no sé si han tenido alguna posibilidad de recreación, Sirma, cómo has plasmado en imagen algo que ya no es, excepto en algunas excepciones, ¿no?, que puede haber algún pajero en algún determinado punto o esportones, en fin, ¿esto cómo lo has recreado en imágenes?
Nada, en este caso no hemos usado las recreaciones. Sí. Sino hemos contado con el material de la Filmoteca Canaria, que nos han pasado archivos muy valiosos, como este del archivo de los Gil, que tiene los nodos del 1920, creo recordar. Y después también otro archivo sobre unas visitas a Fuerteventura de los Bauer, que también nos ven una Fuerteventura de los años 70, de principios de los 70, que era tal la riqueza visual que tenía que ya lo contaban por sí solas. Y después en las partes en las que no tenemos tanto conocimiento, pues hemos utilizado más recursos de imagen, alguna composición de diseño gráfico y cositas así para intentar explicarlo lo mejor posible.
Uh-huh. Ese documental se proyecta hoy a partir de las 7 de la tarde en la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, en su salón de actos, y desde aquí los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados ya saben que tienen esa cita importante, aunque yo creo que ya luego el documental puede ir rodando por otros puntos, ¿no, Sirma?
Sí, la idea es después de esta primera proyección tener más proyecciones, intentar moverlo lo máximo posible y que sobre todo lo que hablamos, ¿no? Que este conocimiento no se pierda, que la gente conozca cómo se trabajaba antes, el esfuerzo de nuestros antepasados y que a partir de ese punto seguíamos avanzando, ¿no? Seguimos conociendo más de nosotros mismos.
Bueno, pues ahí estamos, en la recuperación de esa memoria a través de este documental, insisto, Memorias del Paisaje Agrario, Pajeros, Trojas y Esportones, de Allende Gutiérrez Lima, socióloga y etnógrafa, y Sirma Castellano, de la productora Pastosillo Films. Muchísimas gracias y hasta que ustedes quieran, que vaya bien con este documental. Gracias por atender la llamada de la radio esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Oiga, gracias. Y tienen una buena conexión telefónica, ¿eh?
Gracias.
Hasta que ustedes quieran, gracias.